Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita. Desde Montevideo los saluda Karen Todorov y Natalia Verdún.
Sean todos bienvenidos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Campesinos asesinados tras protesta en Colombia.
Al menos 9 personas murieron y 52 fueron heridas tras la represión militar a un grupo de cultivadores de coca en el municipio de Tumaco, al suroeste de Colombia.
La fiscalía reportó que algunas de las víctimas, entre las que hay varios menores de edad, presentaron tiros en la cabeza.
El presidente catalán hablará ante el Parlamento el martes 10.
Carles Puigdemont pidió comparecer ese día ante el Parlamento de Cataluña luego que la justicia española prohibiera la sesión legislativa del lunes 9.
En tanto, el Ministerio de Interior de España decidió extender hasta el 18 de octubre la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la región.
Entregaron el Nobel de la Paz a activistas contra las armas nucleares.
El Premio Nobel de la Paz 2017 fue concedido a la campaña internacional para abolir las armas nucleares, ICAN, por su sigla en inglés.
Se trata de un grupo internacional, hasta ahora poco conocido, que aboga por la completa prohibición nuclear.
Dentro del Partido Conservador Británico, piden la renuncia de May.
Una treintena de diputados conservadores reclamaron la salida de la primera ministra Theresa May y la elección de un nuevo dirigente partidario.
La mandataria suscita críticas en la interna Tory desde junio, cuando convocó a unas elecciones anticipadas en las que perdió la mayoría absoluta en el Parlamento.
El huracán Nate azota Centroamérica.
En su paso por esa parte del continente, la tormenta tropical ya dejó al menos 22 muertos y miles de evacuados por inundaciones y deslaves.
Desde Panamá a Honduras, Nate causó graves destrozos y se espera que llegue a México y Estados Unidos este fin de semana.
Demandaron al gobierno de Trump por su política hacia los Dreamers.
Grupos defensores de los derechos de los migrantes presentaron una querella contra el gobierno de Estados Unidos por eliminar el programa conocido como DACA.
El Plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia protegía de la deportación a las personas sin papeles que llegaron al país siendo niños.
Estos fueron los titulares. Ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Asesinaron a 9 campesinos en Colombia.
Fue el jueves 5 en la mañana en una zona rural del departamento de Tumaco, en el suroeste del país.
Según los habitantes de la zona, la Policía Nacional atacó a un grupo de cultivadores de coca que mantenían un cordón humanitario en sus plantaciones.
La protesta buscaba evitar que las fuerzas represivas las eliminaran de manera forzosa.
Uno de los campesinos que fue herido en el brazo durante el ataque contó su experiencia a la agencia colombiana Prensa Rural.
Yo llegué allá, llegamos ciertas personas y les dijimos que queríamos entablar un diálogo con ellos. Dijeron que sí, que nos íbamos a sentar a una mesa de negociación. Y en esos mismos instantes, ellos mismos arremetieron contra el campesinado. Estábamos en ese proceso cuando él mismo bajó la mano y todo el mundo abrió fuego. Indiscriminadamente sobre las personas que ustedes han visto heridas. Hay personas que se han salvado de milagro. Porque eso es, digamos, echemos un lote ganado y que el lote ganado quede en un corral, ahí cógelo a plomo, matarlo como si no tuviera salida. Así nos cogieron.
Por su parte, la policía negó su participación en el ataque y lo atribuyó a disidentes de la ya desaparecida guerrilla de la FARC.
Según el documento, atacaron también a los policías, pero fue negado por todos los testigos presentes en el lugar.
Francisco Marín, miembro del movimiento social y político Marcha Patriótica, habló con Sputnik sobre estos hechos.
Desde el 29 se movilizaron cerca de 1,000 campesinos a la vereda Puerto Rico Mataje, donde estaban las tropas de ejército y policía, para hacer un cerco y evitar que se siguiera desarrollando la erradicación forzada. Entonces, allí, durante el día 4 y 5 de octubre, es que se desarrolla esta situación, que fue, pues, por palabras de la comunidad, fue una emboscada que organizó el ejército y la policía, diciéndoles que iban a negociar, que se iban a sentar, acordar un poco el tema de erradicación y que no tuvieran problema. En ese marco es que abren fuego por parte de las comunidades, mencionan directamente fuego por parte de la policía. y efectivamente allí es donde hasta el momento hay un saldo de 9 personas muertas, 6 ya confirmadas y cerca de 52 heridos.
Este viernes 6, las organizaciones comprendidas dentro de Marcha Patriótica rechazaron los actos de violencia.
Hoy se está adelantando un plantón de solicitud y exigibilidad de garantías a la gobernación de Nariño. En este momento pues se están haciendo las declaraciones del informe preliminar que presenta COCAM frente a la situación que se ha dado, rechazando la intervención de la fuerza pública, del irrespeto a la protesta social y obviamente exigiendo investigaciones exhaustivas que permitan definir responsabilidades de los agentes. Creo que también es bastante importante manifestar ante la versión que ha dado de manera oficial el ejército sobre el tema de la disidencia. Y las comunidades han manifestado claramente que en ningún momento hubo presencia de ningún otro actor armado ni de los que se han denominado disidencias de FARC. Que allí solo hubo presencia de comunidades campesinas, afroindígenas, de manera civil, sin armas, de manera pacífica, movilizados, y quien llegó pues armados ha sido ejército, policía y SMAT. Y en ese orden de ideas es que fueron quienes abrieron el fuego contra las comunidades.
Las movilizaciones campesinas en torno a la sustitución de cultivos ilegales comenzaron semanas atrás.
Marín también habló sobre esto.
El día 29 aterrizaron en helicóptero cerca de 800 efectivos de Policía Nacional y Ejército para iniciar la erradicación y manifestándole a la comunidad que iban a llegar cerca de 2.000 efectivos para continuar la erradicación. En esa primera interlocución para la semana pasada se presentó denuncias y se presentó, digamos, las acciones pertinentes de llamamiento a las instancias departamentales y nacionales por parte de las organizaciones para frenar estas acciones de erradicación, puesto que la posición del ejército y demás ha sido que van a erradicar o erradicar, ¿sí? Que no va a haber diálogo con la comunidad. Entonces, bueno, a eso también es importante manifestar que las comunidades han estado movilizadas y han estado siendo parte de todo lo que ha sido la implementación del acuerdo de sustitución de cultivos de uso ilícito que se pactó en La Habana. Escenarios que ha sido también a partir de la movilización que se ha mantenido y que se han visto dificultades en el desarrollo territorial.
El gobierno colombiano tiene un plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos con el que espera eliminar 50.000 hectáreas de coca en todo el país.
La batalla catalana.
El gobierno de Cataluña cerró este viernes 6 el recuento del referéndum del 1 de octubre.
Según las autoridades, en la consulta participaron 2,2 millones de personas, un 43,03% del censo.
La opción independentista ganó con el 90,18% de los votos válidos.
En tanto, el presidente catalán, Carles Puigdemont, pidió comparecer el martes 10 ante el Parlamento.
El mandatario tratará allí los resultados del referéndum, luego que la justicia española prohibiera la sesión de ese cuerpo legislativo pautada para el lunes 9.
Por su parte, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, reafirmó a la agencia EFE que no va a permitir la autodeterminación catalana.
No vamos a permitir la independencia de Cataluña y que eso no se va a producir y que el gobierno sabe perfectamente lo que va a hacer en cualquiera de los escenarios, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer, porque es nuestra obligación. Por tanto, yo pido tranquilidad y que haya confianza en el gobierno.
Este viernes 6, el Ejecutivo aprobó un decreto que facilita los trámites a las empresas que desean abandonar esa comunidad.
Gracias a esto, la entidad financiera CaixaBank anunció que trasladará su domicilio social desde Cataluña a Valencia.
Medidas similares serán tomadas por el Banco de Sabadell, Doji International Fabrics, Eurona, Gas Natural y otras empresas.
En tanto, el Ministerio del Interior decidió extender hasta el 18 de octubre la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña.
Por su parte, la izquierda sindical catalana estudia llamar a una nueva huelga general desde el 10 al 16 de octubre.
Es Nobel.
La ONG Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, ICAN por sus siglas en inglés, ganó el Premio Nobel de la Paz 2017.
El comité destacó la labor de la organización para concientizar acerca de las catastróficas consecuencias del uso de armas nucleares.
Héctor Guerra, activista de la AICAN, conversó con Sputnik y contó cómo reaccionaron al enterarse del premio.
Lo recibe con una sensación de gran felicidad, una satisfacción al reconocimiento de muchos años de trabajo, del trabajo de cientos de activistas de todo el mundo, de distintos orígenes, que tienen como objetivo común la eliminación de las armas nucleares. Recibimos con mucho gusto este reconocimiento, luego de la gran felicidad que tuvimos una vez que se adoptó el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares hace un par de meses en Nueva York. Entonces, este ha sido un año de gran satisfacción y, bueno, por supuesto que también un año en el que también mantenemos esta inspiración para seguir adelante. El trabajo de ICAN suma al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que por décadas han trabajado por la eliminación de las armas nucleares, desde el origen mismo de estos mecanismos en 1945. Esto, la recepción de este reconocimiento nos da una mayor fuerza para que el recientemente adoptado Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares entre en vigor y que la mayor parte de los países se puedan unir al mismo para que estas armas sean estigmatizadas y erradicadas, tal como ha sucedido con las armas de destrucción masiva, como son las armas químicas, las armas biológicas, por ejemplo.
La ICAN es una coalición global que intenta movilizar a los ciudadanos a fin de que los gobiernos firmen el tratado que prohíbe las armas nucleares.
El tratado de prohibición fue aprobado en la ONU el pasado mes de julio con 122 votos a favor y uno en contra, el de Holanda.
Las 9 potencias nucleares y todos los miembros de la OTAN, salvo los Países Bajos, se abstuvieron de votar.
Guerra se refirió a esto y al objetivo que persiguen con el acuerdo.
Este tratado se firmó en el verano, tiene como objetivo la prohibición de las armas nucleares, reconocidas como, bueno, que está entre las armas de destrucción masiva. Son armas que ponen en riesgo a la población global del planeta. Aún en el caso en que hubiera un uso limitado de estas armas, en un conflicto regional, existe el potencial que estas armas cambien el sistema climático global y esto tenga a su vez como consecuencia una crisis en la producción mundial de alimentos y eventualmente la muerte por hambruna de 2,000 millones de personas, entre otras consecuencias. La mayor parte de nuestros países de América Latina y el Caribe, lo han firmado también algunos países del Pacífico Sur, algunos países de Europa. Desafortunadamente, entre los firmantes, bueno, incluso antes, entre los países que adoptaron el tratado en su momento, no se encuentran los países poseedores de las armas nucleares o aquellos o sus aliados bajo el llamado paraguas nuclear, específicamente los países que forman parte de la OTAN.
En el apogeo de la Guerra Fría, los arsenales de las potencias nucleares contaban con unas 70,000 cabezas atómicas.
En la actualidad disponen de unas 15,000, de las cuales casi 5,000 fueron desplegadas, según cifras del Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo.
Héctor Guerra detalló los logros obtenidos hasta el momento por la ONG premiada con el Nobel de la Paz.
Primero que nada, consolidar una red global en la cual hay individuos y organizaciones de distintos países del mundo trabajando por una causa común. Eso en sí es un logro importante. En segundo lugar, trabajar de la mano de organismos intergubernamentales y de estados que tienen la preocupación por lograr el desarme nuclear. Pensemos, por ejemplo, en los países de América Latina y el Caribe, en los países de África, los países del sureste de Asia, los países de Asia Central, los países de Asia Pacífico. Todas estas regiones forman parte ya de zonas libres de armas nucleares. Entonces, el trabajo que ha hecho ICAN ha sido de la mano estos estados que en principio ya lograron la prohibición en sus propias regiones, para dar el siguiente paso y lograr que el mundo sea, por así decirlo, la gran zona libre de armas nucleares.
Además, se refirió a los objetivos que la organización perseguirá luego de este reconocimiento.
Pues seguir trabajando. Como dije, esto nos inspira para avanzar en este reto y en el reto que enfrentamos ahora, que es que este tratado para la prohibición de armas nucleares que acaba de ser adoptado, que se firme por el mayor número de países, hasta ahora van 53, pero lograr también que obtener las primeras 50 ratificaciones para que este tratado pueda entrar en vigor, para que empiece a funcionar y de tal forma que pueda avanzarse en la estigmatización de las armas nucleares para que su posesión tenga un costo político grande y ayude a aquellos países que las poseen o que están en alianzas con potencias nucleares puedan unirse al régimen de prohibición de armas nucleares.
ICAN fue fundada en 2007 en Viena y cuenta con un presupuesto anual de 1 millón de euros.
El Nobel de la Paz del año pasado había sido otorgado al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por su trabajo para poner fin a 52 años de conflicto armado.
Interna caliente.
Una treintena de diputados del Partido Conservador de Reino Unido reclamó este viernes 6 la salida de la primera ministra, Theresa May.
Los legisladores piden que la formación elija un nuevo líder partidario.
Al igual que varios de mis colegas, creo que es hora de abordar el problema del liderazgo, dijo a la BBC Grant Shapps, exministro de Desarrollo Internacional.
Es el momento de organizar una nueva elección de nuestros dirigentes o al menos de preparar un calendario en ese sentido, agregó.
En tanto, May desestimó las críticas en su contra y respondió que continuará en su cargo para aportar estabilidad al país.
En un comunicado televisado afirmó que lo que el país necesita es un liderazgo tranquilo y eso es lo que estoy dando, con el total apoyo de mi gabinete.
Hasta ahora ningún ministro en funciones se ha pronunciado por la salida de la primera ministra.
Sin embargo, en las últimas semanas, el canciller Boris Johnson ha expresado de manera reiterada posiciones en torno al Brexit opuestas a las de May.
El discurso que la mandataria dio ante su partido el lunes 2 fue calificado por varios conservadores, entre ellos Shapps, como una señal de crisis de liderazgo.
En junio, Reino Unido vivió elecciones anticipadas convocadas por la propia May, que significaron la pérdida de la mayoría conservadora en el Parlamento.
Tras esa mala jugada, las críticas en su contra a la interna Tory no han hecho más que aumentar.
Llueve sobre mojado.
Varios países centroamericanos están en alerta máxima por los efectos de la tormenta Nate, que afecta a la región desde el miércoles 4.
En Nicaragua, las inundaciones y los deslaves provocaron la muerte de 11 personas, mientras que 7 están desaparecidas.
Según las autoridades, 10.000 personas fueron afectadas.
En tanto, en Costa Rica, son 7 los muertos y 5.000 los desplazados alojados en refugios.
El gobierno declaró estado de emergencia nacional y todas las actividades públicas están suspendidas.
Así lo anunciaba el presidente, Luis Guillermo Solís.
Esta declaratoria de emergencia nacional será para todo el territorio costarricense sin ninguna excepción y esperamos que nos permita gestionar de manera más rápida y eficiente lo que ya de todas formas está siendo manejado con toda solvencia por las instituciones públicas.
Nate es la 15ª tormenta de la temporada de huracanes.
Tras Honduras y Panamá, países donde dejó 3 muertos, se espera que pase por la península de Yucatán en la noche de este viernes 6.
De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el fin de semana Nate se transformaría en huracán y llegaría a Luisiana, al suroeste del país.
Al banquillo.
Defensores de los derechos de los migrantes demandaron al gobierno de Donald Trump por eliminar el programa conocido como DACA.
La norma protegía de la deportación a los migrantes ilegales que habían llegado a Estados Unidos siendo niños, los llamados Dreamers.
La demanda contra la medida de Trump fue interpuesta esta semana en un tribunal federal de Maryland.
Se apoya en el argumento de que la eliminación del DACA no cumplió con los procedimientos necesarios y es discriminatoria contra los latinos.
Los activistas también alegaron que la decisión viola la 5ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Eso se debe a que el gobierno incumplió su promesa de que los datos confidenciales entregados en la solicitud del plan no serían usados con fines legales.
Los llamados Dreamers suman unas 800.000 personas. La eliminación el mes pasado de la norma que los amparaba abrió la posibilidad de que sean deportados.
Hasta aquí, En Órbita.
Puede escucharnos todos los días a las 19 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.